nuevos votantes y han cuestionado la limitada cantidad de puntos para ese proceso, solo uno por cada estado del país. De acuerdo a estimaciones de Súmate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, más de 3.500.000 venezolanos no están inscritos en el registro. En ese sentido, calificó la iniciativa del Poder Electoral como positiva, pero insiste en que es insuficiente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este miércoles 11 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada sobre varios presos del 11J, la situación de Jairo Martín Rodríguez, ahí en el Combinado del Este de La Habana. Intentaremos establecer contacto hoy con Liuba María Gallo, la esposa del preso del 11J, José Ramón Solano Randiche, cumpliendo 13 años de prisión en Holguín por el 11J. El tema de un preso común en delicado estado de salud lo tendremos también con Adriano Castañeda desde Santi Espíritus. En la segunda parte del espacio también tendremos información sobre la situación de los presos del 11J en Santa Clara y reacciones del periodista independiente Guillermo del Sol a la reelección de Cubana al Consejo de Derechos Humanos y la cobertura que le están dando los medios oficiales del régimen cubano al conflicto en la Franja de Gaza. Y hoy vamos en la segunda parte del espacio a tener varios testimonios sobre el endurecimiento de las restricciones por falta de combustible y los apagones que están ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional, según las propias informaciones que vienen de la Unión Eléctrica Cubana. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, continúan las reacciones de opositores y organizaciones civilistas cubanas ante la reelección del régimen cubano como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y académica cubana, la profesora Alina Bárbara López, pues será enjuiciada en noviembre por desobediencia. La académica matancera Alina Bárbara López Hernández tendrá que comparecer a un juicio el 16 de noviembre en el Tribunal Municipal de Matanzas, acusada de desobediencia. Así pues, la profesora lo dio a conocer en su portal de Facebook, según ha sido imputada. En otro orden de informaciones, al menos 21 nuevos presos políticos en Cuba y la CIF en el mes, y la cifra anual ya alcanza 1.052, ha publicado en su informe correspondiente al mes de septiembre la organización con sede en Madrid, Prisoner Defender. En otro orden de informaciones, a esta hora de la tarde, finaliza convenio médico entre Nairobi, pues en Kenia, y La Habana, sin noticias de doctores cubanos secuestrados desde 2019. La película Plantadas, dirigida por los realizadores cubanos Lilo Villaplana y su hijo Camilo, ganó el premio internacional a la mejor película extranjera en el Toronto Independent Festival, realizado pues allí. Y en otro orden de informaciones, Rusia seguirá enviando ayuda a Cuba, afirma Cancillería del Kremlin. También, pues, el presidente Biden reiteró ayer en su intervención la decisión de Estados Unidos que estar junto a Israel ante la agresión sufrida por el grupo terrorista Hamas. Y en la situación electroenergética del país, en Cuba se sigue complicando y en el día de hoy pues se esperan pues 903 déficits de megavatios en el horario pico, según lo pronosticado por el reporte de la Unión Eléctrica de Cuba. Y finalmente, pues la empresa estatal Copestel anuncia venta de paneles solares por más de $515,000 en Cuba para ahorrar energía. Es todo lo que tenemos, el panorama informativo a esta hora de la tarde. Por su importancia, iniciamos nuestro espacio. Le damos la bienvenida ya desde Quito, Ecuador, pues a Esmeralda Estrada, madre del preso político del 11J, pues recluido en el Combinado del Este, Dairon Martín Rodríguez, pues cumpliendo 22 años de condena por el delito de sedición por participar en las protestas populares en La Guinera. Buenas tardes, Esmeralda.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes también.
Bueno, Esmeralda, hablamos recientemente, hace algo más de 4 semanas, 1 mes y algo, donde en aquella entrevista usted alertaba sobre la situación de Dairon, sin psicofármacos, con problemas estomacales seriosísimos. Sí. Ha pasado algún tiempo, fue finalmente, usted nos va a contar todos los detalles, llevado al médico, pero parcialmente, sí, porque la situación de los psicofármacos y otros problemas no quedan aún resueltos. Cuéntenos todos los detalles, ¿qué está pasando con Dairon?
Bueno, a raíz de que nosotros hicimos la última directa, porque ya él estaba en un estado crítico con el problema de la gastritis y la úlcera que tiene en el estómago, ya estaba vomitando sangre, apenas ni comía, más todo su problema de sin medicación con el problema de la esquizofrenia. Bueno, hicimos la directa. No le puedo decir porque, bueno, de verdad que yo no creo en casualidades y mucho menos creo en esa dictadura que, pero bueno, pensamos que sea por todas las cosas que nosotros hacemos y todas las denuncias, y a él lo llevaron con mucho trabajo y muchas mentiras, muchos engaños, pero bueno, lo llevaron y bueno, ahí lo atendiendo como civil en el hospital la doctora, y le dijo que sí, que estaba bien delicado, tiene varias cosas, varias enfermedades, gastritis de tipo 1, duodenitis, pancreatitis, bueno, esofagitis, tiene varias cosas que son muy delicadas y que como lleva ya 2 años ahí adentro con mala alimentación, sin medicación, entonces se le ha ido agudizando y ya el último viaje, antes que lo llevaran, le habían dado a comer algo que parece que le hizo mucho daño, estuvo vomitando, apenas casi se deshidrata y vomitó sangre también. Entonces, no sé si fue por las denuncias, fue porque se asustaron, lo llevaron y ahí le mandaron unos medicamentos que hasta este momento, porque eso fue hace unos días nada más, se lo están dando, no sabemos si es igual otra fachada y después cuando pasen unos días no le den más ninguno como hicieron con el de la esquizofrenia, que más nunca le han dado un medicamento. Y bueno, tengo que darle gracias a Dios que él se ha sabido controlar ahí bastante la situación. Y siempre le pido mucho en las cartas que se cuide, que si él está bien, yo estoy bien. Y así hemos hecho, pero bueno, ahora yo le dije a la hermana que de todas formas íbamos a hacerlo porque queríamos que lo supieran, porque las personas que siempre nos han seguido y nos han apoyado han estado al tanto preguntándonos por fin por la situación de la salud de él. Y bueno, queríamos que lo supiéramos y agradecer a todas las personas que siempre nos han apoyado igual que ustedes.
¿A qué institución médica fue llevado?
Él estuvo en La Benéfica. En La Benéfica, que creo que es uno de los hospitales que atiende a los reclusos.
Ajá. Ahora, este es el tema estomacal, pero hay un problema aquí que queda pendiente. Aún sigue sin medicamentos importantes, psicofármacos, para la cuestión de controlar las alucinaciones y para que lo ayude a dormir, que es alguno de los medicamentos que necesitan enfermos con este tipo de padecimiento, que como le he dicho a usted en otras oportunidades, sí, en cualquier país normal del mundo, este tipo de padecimiento esquizofrenia, con un tratamiento acertado, las personas hacen una vida absolutamente normal. Ahora, imagínese usted estar preso y sin medicamentos. Es una bomba de tiempo lo que está sufriendo ese muchacho y en el combinado.
Sí, exactamente. Exactamente, es lo mismo que yo dije en la directa hoy, que sí lo llevaron por esa situación, pero su problema grave de su enfermedad, que es crónica, de la esquizofrenia, donde él ha atentado cuando estuvo en la calle contra su vida, e inclusive dije por eso mismo de que si en las cartas yo le pido, porque yo que soy su mamá y lo conozco desde que nació y sé que él ha atentado contra su vida, le pido mucho porque un milagro de Dios, porque sin medicación, y él mismo le dice al padre cuando va a las visitas, nos dice en las cartas que él no sabe cómo era sobrevivido, porque no duerme, no come, le dan sudoraciones, la pasa muy mal porque no tiene ningún tipo de medicación, porque cuando él estaba en la calle, que por ejemplo él se fue a vivir solo, a veces no tomaba la medicación como joven, y entonces hacía sus crisis, y yo tenía que mudarme a su casa, que era cuando quería, atentó contra su vida, pero cuando él tenía su medicación, como se lo mandaban los médicos y sus terapia que él tenía que ir todos los meses, él tenía una vida normal, si él trabajaba desde que tenía 19 años, mi hijo se mantenía y trabajaba porque siempre fue muy luchador y su enfermedad nunca le impidió poder hacer lo que él quería. Pero desde que él está ahí adentro, siempre ha sido constante con el problema de la medicación. Primero que si una, después que si dos, después que si no se la dejaban pasar a los familiares, los medicamentos de ningún tipo, y que ahí no había. Hace como un mes, es un teatro. Una doctora, es militar, va allí, lo ve, y al final lo ve. Le dice lo mismo que le dice cada vez que lo ve a alguien, el mismo cuento, y al final nada, ya no puede hacer nada, porque ahí no hay nada que darle, como la que le dijo anteriormente que iban a comprar pasiflora para darle pasiflora, como si la pasiflora curara la esquizofrenia. Entonces es una falta de respeto, una falta de humanidad, de violación de los derechos humanos en todos los aspectos.
Esmeralda, finalmente el tema, 22 años de condena, su hijo ya lleva más de 2 años ahí. Recordemos que ya ahorita va a ser un año que fue llevado ante una comisión médica, donde a pesar de su condición de paciente psiquiátrico, se le negó la extrapenal. ¿Alguna perspectiva de volver a reclamar a las autoridades cubanas por una licencia extrapenal ante su estado de salud?
Sí, cómo no. El padre sigue, que es el que está en este momento ocupándose de él. El padre sigue en eso y moviéndose en todos los ámbitos allí para poder hacer otra vez la extrapenal. Eso no lo hemos dejado. Lo que vaya, que nunca diga que fue porque nosotros nos dormimos ni nosotros no hicimos nada. Lo que pasa es que todo, usted sabe que ahí se mueve, todo se mueve en el mismo paso, porque todo es del gobierno. Y entonces, como es un preso político, ellos, como les restan importancia, porque ellos lo que quieren es tenerlo ahí adentro, una forma de castigarlo y torturarlo, como a todos los presos políticos y a todas las personas en todos los años que lleva la revolución, que han estado en contra del gobierno. Gracias. Pero bueno, nosotros sí seguimos así encima de eso, y su papá igual.
Gracias, Esmeralda, seguimos en contacto. Pues Esmeralda Estrada, ahora, desde Quito, Ecuador. Gracias, Esmeralda. Muchas gracias desde Quito, Ecuador, para nuestro espacio. Vamos a seguir pues dándole seguimiento a este caso tan dramático de Dairon Martín Rodríguez. Hay otra situación hoy muy complicada con otro preso del 11J. 13 años está cumpliendo en Holguín José Ramón Solano Randiche. José Ramón Solano Randiche, pues trabajador, emprendedor, padre de familia, cumpliendo 13 años de prisión por su participación en el 11J. En precarias condiciones de salud, ahí en el penal. Es asmático, tiene problemas para el acceso a los medicamentos. Según ha denunciado el Consejo de Relatores de Derechos Humanos a través de Juan Carlos González Leiva. Vamos a ver si podemos tener la comunicación pues con Liuba María Gallo, su esposa, para conocer detalles de qué es lo que le está ocurriendo pues a José Ramón en el penal, pues ahí de Holguín. La situación bastante compleja, y queríamos tener pues alguna actualización a través de Liuba sobre el caso de su esposo en precarias condiciones de salud ahí en el penal de Holguín, según se ha reportado por los diferentes medios. Es lo que nos proponemos, pues conocer detalles de José Ramón Solano Randiche, delicado estado de salud. Vámonos directamente a Holguín. Tenemos contacto con Liuba María Gallo, acá en Radio Martí, esposa del preso político del 11J, José Ramón Solano Randiche. Liuba, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a través del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, específicamente el abogado Juan Carlos González Leiva, se ha levantado una alerta sobre la situación de José Ramón en Holguín. Primero que nada, Liuba, ¿en qué penal de Holguín se encuentra José Ramón?
En Cuba, sí.
En Cuba, sí. Bien. ¿Cuál es la situación que está enfrentando en este momento su esposo, que es asmático, con problemas de salud? ¿Qué está pasando con él en este penal?
A ver, él es asmático crónico desde muy chiquito, y entonces por la calor que hace allí, la humedad, la pintura también, el olor de la pintura, los olores fuertes, él está ahora presentando una crisis leve. Los medicamentos se los estoy llevando yo porque no hay medicamentos allí. Y entonces, nada, esperando a ver que me llamada de él, a ver cómo sigue.
¿Cuándo es la última vez que supiste de él?
El viernes.
El viernes, bien.
No, el jueves, el jueves, el jueves.
El jueves, ¿qué edad tiene tu esposo?
32.
32 años.
Sí.
Y las condiciones del penal, alimentación, avituallamiento, trato, ¿cómo anda toda esta cuestión con él por ser preso político ahí en el penal?
A ver, el trato con él hasta ahora no ha tenido ningún problema allá adentro, gracias a Dios, pero las condiciones allá adentro son malísimas. La comida malísima, y prácticamente cabe un vaso de 6 onzas, casi todo. Las condiciones higiénicas también son malas, malísimas.
Bien, Liuba,
Como una prisión.
es una, claro, tu esposo está cumpliendo 13 años, de más de 20 años que le
Sí.
habían pedido. Esto fue lo que bajó en la petición final. El delito,
La petición fue de 30.
la petición fue de 30. El delito por el cual fue juzgado,
Sedición.
sedición. Bien, y legalmente no hay más nada que hacer ya.
¿Cómo? No, ya. Ya hicimos la revisión de caso, que fue lo último que, el último recurso
Y
que se
bajó
podía hacer aquí.
a 13
Y
años, bajó a 13 años.
no, 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 no. En la revisión, donde bajó a 13 años fue en el recurso de casación. Ya la revisión era lo último que se podía hacer y la revisión se la negaron.
Tenemos entendido que su esposo es un emprendedor, era asistente de ponchero, a pesar de que en todo
Sí.
este proceso de instrucción y las autoridades judiciales intentaron muchas veces mostrarlo como un desocupado, lo cual no es verdad.
Sí, como un desocupado, como también su grado escolar, también le falsificaron eso porque él tiene su bachiller y también intentaron manchar su, como que su vida con esa simpleza.
¿Ustedes tienen niños en común?
No, no tenemos
No
ninguno.
tienen niños. Y fuera de la cuestión asmática, su posición, ¿cómo está ahí en la prisión? Él se mantiene firme y es un preso político.
Sí, no, no. Sí, no. Él se mantiene firme. Y si no le buscan problema, él no se busca problema. Él, mientras nadie lo toque, nadie le hable, él está bien. Ya si lo molestan, enseguida va a estar
Cómo no,
encendido.
Liuba, ya tenemos comunicación contigo, te prometemos cuando haya alguna situación, pues le estaremos dando seguimiento al caso de tu esposo. Muchas gracias por estos minutos acá, Radio Martí.
Gracias a ustedes. Bueno.
Gracias, gracias. Era Liuba María Gallo, la esposa del preso del 11J, José Ramón Solano Randich, ahí en el penal de Cuba, así en Holguín. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día con otra situación complicada. Un preso común que con el propósito de lograr pues un traslado de prisión, se tragó un objeto cortante metálico y ha tenido que ser internado en el hospital donde fue llevado desde la prisión Nieves Morejón en la ciudad de Santi Espíritu. Vamos a intentar tener la comunicación en el territorio espirituano con el periodista independiente Adriano Castañeda, que es el autor y le está dando seguimiento a la situación de este reo común en precarias condiciones de salud. Con tanto hay contacto a esta hora de la tarde en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente y líder en el territorio del Foro Antitotalitario Unido, el FANTU, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo afectuoso y fraterno para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también la audiencia que escucha Radio Martí, tu programa especial.
Bueno, antes de pasar a otros temas, una denuncia importante que ha estado trabajando usted desde el fin de semana. Estuvimos un día feriado acá y perdimos la comunicación, pero hay un reo común que usted va a decir el nombre ahora nuevamente, con el cual usted ha tenido contacto hoy en Nieves Morejón, que se tragó un metal, un objeto filoso cortante y se le ha obstruido ahí en la zona de la tráquea, en la garganta. Producto hizo esto con el propósito de lograr un traslado hasta La Habana. La situación se ha complicado y tuvo que ser hospitalizado. ¿Qué es lo último que usted sabe sobre este reo?
Sí, mira, él me llamó en hora de la mañana de hoy. Es el preso común Alexander Tejeda Vinajera, que continúa en la sala de penado del Hospital Clínico Quirúrgico Amalia Simoni de la provincia de Camagüey. Lleva más de 50 días con un trozo de metal alojado entre su garganta y el esófago, autoagresión contra su. Se autoagredió con su vida debido a las violaciones a sus derechos de cumplir una sanción común en su provincia de residencia, en La Habana, donde está toda su familia y tratar de que tenga una mejor conexión con él, ¿no? Como está la situación de Cuba actualmente, la transporción, de denunciar que la vida de este reo común está en las manos del jefe de la prisión de Gil 8, coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, quien le dijo que en varias ocasiones, y también visitándola en el hospital, Amalia Simone, en la sala de penado, te vas a morir si no te dejas operar. También hay que decir que la capitana, una capitana otorrino, que la especialista también le manifestó lo mismo, a lo cual él le dijo que no quería que lo viera más, ¿no? Que le pusieran otra doctora que no era humana, y bueno, tuvo una discusión fuerte con esta capitana de nombre Yaima, y entonces realmente ella le dijo que bueno, que se podía en cualquier momento una filtración del esófago, un debilitamiento debido a la infección y demás, podía pasarle al pulmón el agua que él se tomaba y podía fallecer. Él dice que él no se va a dejar operar hasta que no lo trasladen, que es un derecho que tiene hacia la provincia de La Habana. Eso es lo que tengo hasta el momento de este preso, que está bien parado, bien fuerte en su demanda. Este teniente coronel le manifestó, jefe de la prisión de Kilo 8 en Camagüey, que habían otros presos que estaban pidiendo lo mismo, que no iban a ser trasladados. Parece que lo que no quieren es que los otros conozcan que a él, por su protesta, lo llevan hacia La Habana y van a dejar entonces a los otros ahí en Kilo 8, en la provincia de Camagüey.
Bueno, y pregunto yo, si no quiere, si él rehúsa ser operado, ¿por qué lo mantiene hospitalizado? ¿Porque está con infección?
Está grave. Él está grave porque realmente hay una infección entre la garganta y el esófago, debido a que lleva más de 50 días. Ahora que están, él se dejó poner unos sueros con unos antibióticos, me estaba diciendo, pero ellos saben que él en cualquier momento puede haber un desencadenamiento de la salud y puede existir lo que le dijo la capitana le dijo eso, que puede haber una filtración dentro del esófago, se va debido a la infección que tiene debido al arrobamiento de ese metal, puede entonces crear una situación más difícil, puede morir, se lo dijeron los dos, a él se lo han dicho en varias ocasiones.
O sea, y él diría que si lo traslada a La Habana, ahí en una institución de La Habana hospitalaria, así se dejaría operar.
Eso lo manifestó él. Él dice que si lo trasladan hacia La Habana, porque este teniente coronel, jefe de la prisión de Kilo 8, Juan Miguel Sánchez Duarte, le ha manifestado, le dijo primeramente hace dos meses atrás, porque es la segunda vez que él sabe de usted, Brady, que se toma un té. La primera vez fue operado, y esta segunda dijo, no, hasta que no me lleven hacia La Habana, yo me dejo operar si me llevan hacia la provincia de La Habana.
Adriano, antes de finalizar, en un minuto y algo que nos queda, una reacción tuya como uno de los líderes de la oposición cubana y periodista independiente a la reacción y a la selección nuevamente de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuán delicado es esto, un país que es violador y que tiene presos políticos?
Sí, mira, Tomás, esto se habla a nivel de la sociedad donde caminamos a diario, cómo el régimen dictatorial de La Habana se sale con la suya y continúa en el Consejo de Derechos Humanos por sexta vez. Y por tres años, cuatro, no sé la cantidad de años que tienen que estar en ese escenario donde realmente tienes que ser un gobierno que respeta los derechos humanos. Más de mil y tantos presos políticos en situaciones bien, bien, bien difíciles, donde pueden perder la vida, como Félix Navarro, que está en una situación difícil, lo están torturando, el caso de José Daniel Ferrer. También la represión que hay contra la sociedad civil cubana, no solamente de la oposición, la disidencia, sino también del pueblo en general, donde existe una represión criminal, donde hay una hambruna tremenda, donde los niños ahora mismo no están desayunando, una situación por la falta de medicamentos y un bloqueo interno descomunal. Yo creo que va a ser un empoderamiento para la dictadura y va a venir más represión, y si tienen que asesinar, van a asesinar. No es como es posible que un régimen totalitario que lo que exporta al mundo realmente es represión y terrorismo, apoyando a Rusia, apoyando ahora a los palestinos y demás, siempre donde está el terrorismo, ¿cómo es posible que lo tengan en una institución tan importante de derechos humanos?
Gracias, en Santa Espíritu Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados en Cuba al Día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Deportes 360, un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Piensa en el futuro.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 11 de octubre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También de nuestro equipo, un gusto tener hoy a Efraín García en el control técnico acá en la cabina y como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, reacciones a varios temas de política nacional con el periodista Guillermo Sol. Y más adelante, no se lo pierdan, tendremos testimonios sobre la situación energética del país. Vámonos a Santa Clara, Cuba, 2:33 de la tarde. Contacto ahí con el destacado activista y periodista independiente Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, primero que nada, que ayer no pude tener la reacción tuya, pero hoy sí, gracias a Dios te tenemos, pues Cuba fue elegida por sexta vez, ayer martes, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, decisión que es inconcebible pensar en un país que es un violador de los derechos humanos y que tiene presos políticos. ¿Cuál muestras esto de lo polarizado, Guillermo, que está un organismo de Naciones Unidas creado después de la Segunda Guerra Mundial, que supuestamente está ahí para defender los derechos de los oprimidos?
Mira, Tomás, para nadie es un secreto que las Naciones Unidas y lo que es el Consejo de Seguridad, donde he tenido la oportunidad de estar personalmente y participar en los debates, es antidemocrático completamente. Se negocia tras bambalinas todo lo que se hace ahí dentro de ese Consejo de Seguridad. Me recuerdo que estuve ahí cuando los debates de Myanmar y cuando se estaba debatiendo la situación de la persecución religiosa en Cuba, y ahí se rieron de prácticamente de todo el informe que llevamos como si nada, porque como ya te decía, ese organismo no está democratizado y no trabaja realmente por los principios de la Carta Magna de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el secretario general de las Naciones Unidas. Ya estamos muy lejos de grandes secretarios de Naciones Unidas de los años 70, 80 y los 90 que eligieron con vara de hierro, principalmente en los conflictos y en toda esta situación de la violación de los derechos humanos en el mundo. Hoy en día eso prácticamente es un lugar que parece inhóspito. Ahí se respira un clima que es bastante desagradable, a pesar de que hay personas de muy buena dignidad, pero que prácticamente lo que hacen es tragar buchos de sangre allí, viendo cómo se negocia la maldad y la injusticia como si fuera una cosa impune completamente.
No, y además hay que decirlo, Guillermo, Cuba, una isla pequeña del Caribe, en correspondencia, tiene una representación diplomática a nivel internacional no apropiada con el tamaño de su territorio. Datos oficiales muestran que después de Brasil, el gigante sudamericano, en Latinoamérica, Cuba es el país que más diplomático tiene. ¿Por qué? A pesar de las penurias que viven los cubanos, la miseria que hay, porque este servicio exterior de Cuba es usado para comprar e influenciar votos con naciones del Caribe, de África, de Asia, y por ahí vienen los tiros.
Mira, en este momento no solo Cuba, porque hay que hablar de la América Latina. Hay un contubernio en la América Latina, incluyendo desde México hasta Brasil, que ha puesto en entredicho la palabra de los latinoamericanos, primero que todo por la alta migración que hay. Tenemos un Brasil con un presidente que vuelve después de haber estado hasta preso por robar. Tenemos una Bolivia con Evo Morales que después que fue echado de ahí como un perro, está intentando nuevamente aspirar a la presidencia del país, que no entiendo cómo es. Una Colombia que se ha convertido prácticamente el gobierno de Colombia es una dependencia del clan del Golfo y del tráfico de la cocaína, por lo que se ha visto y los escándalos en que está puesto. Seguimos para Venezuela y estamos viendo que el burro de Maduro ya no queda que inventar, y ahora el gobierno de Estados Unidos le da una gotica de oxígeno cuando está prácticamente destruido, que no lo entendemos. Una Nicaragua que es tan asesina y tan macabra como Cuba. Tenemos el caso de Cuba, miembro del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, y hace 2 años apaleó a su pueblo y le disparó en las calles. Y así sucesivamente tenemos en México al señor López Obrador, que no se sabe ya ni en qué está ni cómo es la cosa, porque incluso se especula que tiene vínculos con el cartel de Sinaloa y que todas estas entregas por extradición han sido arregladas con él para que cumplan cortas condenas y regresen a los Estados mexicanos en cuanto antes.
Guillermo, antes que se nos acabe el tiempo, un minuto que nos queda. ¿Cómo ha estado la cobertura mediática del régimen cubano en cuanto al conflicto que se desató el fin de semana en el Medio Oriente con el ataque de Hamas, el grupo terrorista, en la Franja de Gaza contra la República Independiente de Israel?
Bueno, pues en poco tiempo hay que aclarar algo, Tomás. No fue un conflicto, fue un ataque terrorista que principalmente asesinaron ahí, masacraron a todos estos jóvenes que estaban de muchos lugares del mundo celebrando este concierto allí, que lo hacen año tras año en el desierto muy cerca ahí de la Franja de Gaza. Es lamentable todo lo que está pasando allí. El gobierno cubano, como satélite ruso que es, Putin, que se dice por parte de la inteligencia norteamericana y la inteligencia inglesa, que es participante de esos ataques de armas, porque las armas que han capturado allí, que poseía armas, son las mismas que ellos habían incautado en Ucrania cuando la invasión. Entonces, bueno, Cuba, la postura, según lo que dijo el canciller, ellos apoyan a Hamas. Yo recuerdo cuando mi infancia, yo estudiaba en el Valle de Yabú, igual que Miguel Mario Díaz-Canel, allá en la entrada del pueblecito, por Primero de Mayo, ahí había un albergue de palestinos que todo el mundo sabe que venían de Cuba, que estoy hablando de los años 70, primera mitad, y siempre han tenido esa vinculación, no solo con Hamas, con el Yihad, con todos estos organismos que practican el terrorismo y que tienen en estos momentos en gran tensión el Medio Oriente, y que en la parte israelí ya pasan 10.000 los muertos, y en la parte de Palestina son alrededor de 800 los que hay hoy ya identificados. Esto es terrible lo que se está viviendo. Y es doloroso ver que el Partido Podemos de España está marchando en las calles apoyando a este ataque terrorista, porque no, como tal no es el pueblo de Palestina. Claro que ellos son los que se han adueñado la Franja de Gaza, son los que tienen esta situación. Ahí lo mismo pasa con el Partido Morena de López Obrador, que interrumpió un minuto de silencio para empezar a gritar viva Hamas, viva Palestina. Y así sucesivamente en Cuba no lo han hecho, ellos son muy cuidadosos. pero sí sabemos la situación que hay, es puchornoso. Lo he dicho varias veces por las redes sociales en estos días, y lo he dicho desde el punto de vista teológico, así como desde el punto de vista social, que ni la iglesia cubana se haya pronunciado, solo excepto algunos líderes, sobre la situación de lo que está viviendo el pueblo de Israel. Y es algo que es bochornoso, es penoso, es doloroso y muy vergonzoso que los cubanos lleguen a caer tan bajo que no tengan ese sentido. El régimen podrá seguir apoyando a los palestinos, el pueblo cubano seguimos apoyando a los israelíes y vamos a ver hasta dónde logramos llegar.
Como no, gracias Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. En este último segmento de nuestro espacio nos proponemos un recorrido desde Occidente a Oriente ante la situación energética del país y los apagones que continúa deteriorándose. En las últimas tres jornadas ha habido un promedio de más de 900 megavatios de déficit en horario pico. Contacto ahora en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos con el activista Juan Alberto de la Nueva Ramírez. Juan Alberto, ayer fecha patria, pues el alzamiento de césped y la liberación de los esclavos, Cuba lo celebró con un apagón masivo. ¿Cómo anda el tema energético en Aguada de Pasajeros?
Bueno, el problema de la electricidad es abusivo lo que está sucediendo hoy en Cuba. En las 24 horas del día la están tumbando alrededor de 12 horas. Sí, la tumban 6 horas, 7 horas, la vuelven a poner 5 o 6 horas y vuelven nuevamente a quitarle fluido eléctrico. Ya hay personas que dicen que es mejor que no la pongan más, que es mejor que la quiten. Y el malestar sigue aumentando porque en Aguada de Pasajeros, en este municipio, no hay gas. Aquí se cocina simplemente con electricidad y con carbón. Y eso ha conllevado a que los productores del carbón vegetal también están abusando ahora del pueblo, vendiendo un pequeño saco de carbón, no un saco normal, a 800 pesos. Así que ya hay personas que no pueden comprar un saco de carbón. Hay personas que no tienen cómo cocinar su comida debido a los apagones. Y por donde quiera que uno pase, donde hay familias que tienen niños chiquitos, se puede escuchar los lamentos de los padres por causa de los hijos, porque es inmenso los mosquitos a causa de la falta de higiene que tiene comunales, que no recoge la basura, los grandes falleros de agua, es decir, que los mosquitos están infernales, igual que unos pequeños insectos que ellos dicen que vino con arena del desierto, pero mortifican demasiado, ¿no? Muchas personas dicen que son eso que hay en la playa, no sé si el nombre ahora, pero eso es increíble, el malestar que hay ciudadanos, las comidas echándose a perder, la leche cortándose a los niños. No, es doloroso y triste ver cómo un pueblo sufre y todavía sigue callado. Y callado, te digo, callado en el sentido de que no sale nuevamente a protestar, ¿no? Porque ya los comentarios y la voz se está diciendo en todos los lugares de Cuba.
Y sumado a esto, Juan Alberto, finalmente, ayer anunció Copestel, la empresa cubana, que van a vender, para paliar el tema energético, paneles solares al costo de 120 pesos, el cambio oficial pesos por un dólar. El total del costo en pesos cubanos, 515 mil pesos cubanos por estos paneles solares para reducir el consumo de electricidad. ¿Quién puede conseguir este dinero en Cuba, Juan Alberto? 515 mil pesos cubanos.
Mira, eso es una burla, eso siempre digo yo. Yo creo que el rey me siempre se burla de la inteligencia de los cubanos, ¿no? Todos sabemos que va a ser una mentira que no van a vender paneles para toda la población. Aparte de que es difícil tener el dinero, ellos no lo van a vender. Porque lo mismo han dicho con las plantas eléctricas y en casi ningún lugar es planta eléctrica de las tiendas que ahora divisa, pero es que es imposible también porque las más baratas están a mil y pico de dólares. Cubanos no tienen ese dinero, a no ser alguien que tenga un familiar y le mande remesa. Y cuando le mandan a alimentarse, que tener que comprar una planta eléctrica o un panel solar. Yo no creo nada de lo que diga, el pueblo no lo cree. No sé, ellos están lo que ellos están depositando es una esperanza de que se puede solucionar. Lo que ellos saben no tiene solución, que la única solución en Cuba es el cambio.
Como no, gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, ahí en Aguada de Pasajeros. Tenemos el contacto ahora en Cuba al Día, en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, ayer fecha patria, pues la liberación de los esclavos por Carlos Manuel de Céspedes, el patriota. Así lo celebró Cuba, pues con un apagón masivo en todo el país, en medio del profundo desabastecimiento. ¿Cómo están afectando, cómo continúan afectando los apagones ahí en Pinar del Río? Cuéntanos.
Tomás, ya la afectación es una afectación psicológica, una afectación que realmente va a dejar secuela, porque es que ya esto es invivible, la situación que estamos viviendo en el país en estos momentos. Apagones de 6 horas, de más de 6 horas en diferentes regiones de la provincia de Pinar del Río, incluso en toda la provincia. Pero por lo menos aquí en San Diego de los Baños están dando apagones de 6 horas. Ayer vino la luz eléctrica a las 12:04 de la noche y a las 5 de la mañana se fue de nuevo y volvió a regresar, volvieron a ponerla ahora hace un momento. Las personas están afectadas en todos los sentidos, porque recuerda que aquí la mayoría de las personas lo que tienen son equipos eléctricos para poder cocinar, la calor, los mosquitos, todas estas cosas están afectando de forma drástica la salud psicológica y la salud física del cubano.
¿Hay malestar? ¿Se incrementa el malestar?
Se incrementa en todos los sentidos. Las personas ya no hayan qué hacer, porque esto es invivible lo que está sucediendo aquí. Ya no es fácil vivir por encima de toda la hambruna, de los altos precios, todas las situaciones que se están viviendo en este país, que vaya, que esto no es fácil, no es fácil.
Bueno, pero ayer Copestel, la empresa estatal cubana, hizo un anuncio que me parece que es inconcebible. Dicen que van a vender productos de eficiencia energética, o sea, paneles solares para combatir y reducir el consumo de electricidad. El costo de estos paneles, si es que lo logran vender, 515,000 pesos cubanos al cambio de 1% venta oficial. Esteban, ¿qué cubano puede alcanzar este monto de 515,000 pesos cubanos en moneda nacional para comprar estos paneles? ¿No es una burla esto?
Esto es burlesco, porque realmente de ahí radica la pregunta. ¿Quiénes pudieran beneficiarse con estas nuevas medidas? Creo que un 0,1% de la población cubana no estaría en la posición para poder adquirir cualquiera de estos, incluso los equipos más baratos, porque realmente nosotros, la mayoría, viven de un salario y no le es posible alcanzar estos altos precios. Yo estuve mirando ahí la lista y esto es burlesco, esto es una estrategia desviar la atención sobre objetivos falsos, como darle una falsa expectativa al cubano. Pero realmente esto no resuelve la situación, porque no es posible que un cubano pueda lograr dentro de los altos precios, que lo primero es comprar los alimentos, lograr comprar un equipo de esta magnitud. Es imposible, incluso para los que tienen dinero, les es imposible poder llegar a un equipo de esto.
Gracias, Espera de Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Tenemos ahora el contacto en Carlos Rojas, Jovellanos Matanza, con el activista Armando Abascal. Armando, apagones récord según la propia Unión Eléctrica Cubana, casi 1,000 megawatts este martes, ayer. Pues la situación es compleja. ¿Cómo se está manifestando estos apagones ahí en Carlos Rojas?
Bueno, mira, imagina, Tomás, que la mayoría de las familias no pueden, en realidad, prepararle los alimentos a los niños, sobre todo los que están en la escuela. Porque, ¿qué pasa? Aquí ellos lo pusieron todo con el problema eléctrico. Aquí nadie tiene un fogón que no sea eléctrico, porque ya no existe. Entonces lo que existen son las hornillas esas y no pueden encenderse. Un saco de carbón vale 1,000 pesos. Y no hay tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos en una opción cero. Los muchachos en la escuela, los que son semi-internos, no tienen almuerzo. Es decir, los padres no saben qué se van a hacer.
¿Cuántas horas se está yendo la electricidad ahí?
El Carlos Rojas se está yendo de 8 a 10 horas.
Y esto, me imagino
de día,
que...
De día. Imagínense con cómo las personas van a preparar los alimentos, mi hermano. ¿De qué manera?
¿Y el malestar? ¿Y el malestar en aumento?
No, el malestar es general. En general, porque ¿cómo tú crees que una madre que no tiene con qué preparar los alimentos a los niños va a sentirse bien? Nadie en esa casa puede. Es general, hay un descontento general, porque ya saben, el otro día el ministro de Justicia sale en la mesa redonda y dice que estamos más, vamos a estar peor, pero que la solución es el socialismo.
Bueno, pues hablando? Fíjate.
¿Qué tú me estás ofreciendo, mi hermano?
Óyeme, Copestel ayer dijo que para paliar el tema del alto precio del combustible, oye esto, van a empezar a vender paneles solares. El costo, 515 mil pesos cubanos. Armando, ¿qué cubano puede alcanzar este dinero?
No, de ninguna manera. Si los cubanos no tienen que llevarse a la boca porque los precios de los productos están inmensos, ¿cómo tú crees que van a comprar un panel solar, mi hermano? ¿De qué estamos hablando? Mira, a ellos no les importa el pueblo de Cuba. Ellos ya se lo quitaron. A ellos no les interesa. Ellos se están robando lo poco que hay. Lo poco que está dando el turismo, el petróleo que venden en alta mar, todo se lo están robando, mi hermano, porque ellos saben que el estallido viene. Entonces, cuando llegue, se van con su dinero. Eso es lo que están haciendo. No hay otra razón.
Gracias, Armando. Un saludo.
Cuídese mucho.
Ahora tenemos el contacto en Santa Clara con el miembro de la Sociedad Civil Independiente y también emprendedor, operador de una cafetería privada, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Joel, miércoles, mitad de semana, la propia Unión Eléctrica de Cuba dijo que los apagones se acercaron a los 820 megawatts este martes, que por cierto fue fecha patria. Así celebraron el día feriado los cubanos. ¿Cómo están afectando? ¿Cuántas horas los apagones? ¿Cuál es la implicación que esto tiene ahí en Santa Clara?
Sí, Tomás, hay que recalcar la situación que se está viviendo acá en Cuba con relación a la empresa eléctrica, es decir, a la generación de electricidad, que está afectando a todos por igual. Aquí hay muchas personas que ya se está comentando que lo que tiene son alumbrones, no son apagones, son alumbrones, que viene una corriente y hay apagones de 8 horas, de 10 horas, 12 horas. El interior de la provincia tiene mucha más problemática en esta situación. Afecta lo que es todo tipo de trabajo, afectación con la distribución de leche, que no sé, la leche llega mayormente en horas muy tarde y se corta, la distribución del pan, disculpa, el pan porque no se puede elaborar tampoco. Es decir, que se está viviendo una situación tensa con el producto de alimentación, además de lo poco que las personas tienen en su vivienda que han podido ponerle en frío, es decir, en los refrigeradores y demás, se están viendo afectadas porque estos apagones también conllevan a la descongelación del pollo mayormente, que es el que se encuentra con bastante facilidad, y ese pollo se corrompe también con varias horas de descongelación. El pone y quita y pone la corriente, eso también lo afecta. Y por ende el calor, es decir, que sin corriente un país es muerto, y sin corriente hay muchas necesidades de todo tipo, de transportación, porque los servicios tampoco tienen para distribuir la poquita gasolina. Es decir, que se está viviendo una locura casi total por parte de la población debido a esta situación que cada día se arrecia más y no se ve como decimos en Mutuano, una luz al final del túnel. Es decir, que todavía es peor, peor y peor.
Bueno, pues tú sabes que ayer tuve una interrupción contigo y ayer la empresa estatal Copestel, para luchar contra el tema del consumo de electricidad, ha anunciado, escucha, que van a intentar vender, comercializar energía solar, paneles solares, dijo el canal Gran Caribe de la televisión cubana este lunes. Joel Espinosa Medrano, el costo de estos paneles, cuando lo hay, cuando existan, 515 mil pesos cubanos. ¿Qué cubano puede llegar a esta cifra?
Estos que están en el poder, que están dirigiendo el país, que están en control de todos los decisores de Cuba como tal, lo que hacen raíces del pueblo, Tomás. Se están riendo del pueblo así, bruscamente, ¿no? Ya no tienen ni un ánimo de decir, bueno, vamos a tratar de aminorar la situación para decir las cosas. Es que hablan descaradamente así, hablando vulgarmente, no piensan en el pueblo, piensan en ellos que son los millonarios que pueden tener todo, incluso, pero ellos no tienen esa necesidad que tiene el pueblo. Es decir, es que eso da hasta risa esos números que expresan ellos con situación a esta nueva generación que quiere implementar de electricidad. Pero no, hay que tener una cosa, que ellos sí lo tienen, porque muchos módulos de casas del Ministerio del Interior y de la FAL, cuando vienen le ponen los calentadores eléctricos, pero se lo ponen ya con paneles solares. Es decir, que ellos sí tienen acceso a esas cosas. El pueblo es el que está llevando todas las consecuencias de esta mala política que ha empleado tantos años. Es decir, que no tienen ánimo de que el pueblo mejore, simplemente que ellos solos se mantengan ahí, viviendo ahí de la teta, como decimos, amén, de las necesidades del pueblo, porque yo estoy seguro que la mayoría de estos dirigentes grandes, incluso del partido, del gobierno provincial y demás, no tienen esas afectaciones totales como está viviendo el pueblo.
Increíble. Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano, Santa Clara, Cuba. Bueno, pues tenemos contacto ahora con Ladies Tavares en Camagüey, Cuba. Ladies, la Unión Eléctrica reconoció ayer apagones masivos en toda Cuba. ¿Cuántas fueron las afectaciones y cómo anda el tema eléctrico ahí en Camagüey?
Bueno, ayer estuvimos casi todo el día sin electricidad. Y para un remate de todas esas cosas, no había harina en las panaderías de Camagüey. Entonces, sin corriente, sin agua, porque todo viene junto, y sin comida.
La situación
era un paro total.
La situación es lamentable, ladies.
Ya no hay situación, Tomás. Ya esto no es un país, ya no somos personas, porque no nadie se ocupa de nosotros. No somos personas. Ningún país en el mundo tiene la situación tan crítica, porque donde quiera hay problemas, es un problema mundial, pero los gobiernos se ocupan de las personas vulnerables. Aquí al revés. El gobierno se ocupa de ellos mismos y que se mueran los demás.
Bueno, figúrate, ahora están ofreciendo Copestel, la empresa estatal cubana, paneles solares para el tema energético. El costo, 515 mil pesos cubanos. ¿Qué cubano ha visto 515 mil pesos juntos, ladies?
No, eso son cosas que solo se la pueden comprar personas que tengan una MIPYME muy exitosa y quieran seguir reuniendo ese dinero, que al final ese dinero es del Estado, porque aquí nadie es dueño de nada. Este país es el único país del mundo que nadie tiene nada. Y ellos se creen que sí, que son los dueños de las MIPYMES, pero no. Ellos tienen que pagar un impuesto y al final de la jornada vienen y le quitan las MIPYMES. Yo estoy aprovechando la corriente ahora, pero ahorita, dentro de un rato, ya me quitaron la corriente. Todo lo que había en el frío se echó a perder. No hay comida en ningún lugar. ¿Qué cubano tiene algo aquí? Ninguno.
Increíble. Gracias, Leis. Contacto ahora Santiago de Cuba con el activista, opositor y expreso político Edris González Pozo. Edris, ayer dijo la empresa eléctrica, ayer martes, que fue día feriado en Cuba, fecha patria, como si fuera poco para celebrarlo oscuro. Casi la mitad del país estuvo inmerso en apagones. ¿Cómo están las afectaciones ahí en Santiago de Zamorana?
Bueno, aquí se está yendo más de 7 horas la corriente.
¿7 horas diarias?
Sí, más de 7 horas, la ponen un ratito y ahí la vuelven a quitar.
Y esto está creando ya un malestar entre la población, Edris.
La población sigue ahí refunfuñando y pero no hacen nada.
Y tenemos entendido que lo único que vino a la canasta básica fue azúcar, 3 libras de azúcar y 3 libras de arroz, ¿es verdad?
Sí, 3 libras de azúcar blanca y 3 libras.
Oye, Edris, gracias que estás ahí ocupado en algo. Tenemos el contacto ahora en Guantánamo, Cuba, con Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Antitotalitario Unido. Y Miguel Ángel, que no pudimos hablar de este tema ayer porque teníamos otro tema de importancia, pero ayer anunció la empresa eléctrica que continúan los drásticos cortes de electricidad. ¿Cómo está afectando el tema energético a la ciudad de Guantánamo?
Bueno, la ciudad de Guantánamo, aquí los apagones diarios están rondando entre las 6 hasta 8 y 10 horas diarias de apagones. No perdonan ninguna hora. Pueden ser lo mismo por la madrugada que después de la mañana, de las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana. En resumen, esto es, el pueblo está que no aguanta más.
¿Hay malestar?
Sí, hay un malestar generalizado. Incluso esta mañana yo fui al mercado a comprar un detergente y un mayor de la seguridad estatal me llamó para preguntarme cómo estaba la cosa. Le digo, bueno, tú sabes cómo está la cosa aquí. La gente no aguanta más, se lo dije así. Le digo, no, gracias, fui ya. Pero era tan vestido de militar. Parece que prevén algún tipo de situación.
Perdimos el contacto con Miguel Ángel López Herrera, a quien le agradecemos de todas maneras ahí en Guantánamo, Cuba. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. En la tarde hoy un gusto haber contado con Tony Simón en el control técnico acá en la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.